los mismos errores nos recoloquen en el verdadero lugar en el que estábamos, sumando reservas. Decíamos hoy que éramos el tercer bloque, por ejemplo, en el mundo, sumando recursos minerales, recursos energéticos, ni que hablar de recursos en materia alimentaria, creo que estamos en los primerísimos lugares del mundo.
Hay una notoria disminución de delitos desde la puesta en marcha del Cinturón Sur. Lo aseguró la ministra de Seguridad hoy en Barracas, que ya se advierte una notoria disminución de denuncias y hechos a casi un mes de la puesta en marcha del operativo de seguridad Cinturón Sur. Aunque Nilda Garré advirtió ante los vecinos que en el sur de la ciudad de Buenos Aires nos dejamos invadir por la desigualdad, pero la lógica de esta seguridad tiene que ser de equidad. Se expandió la actividad de la construcción.
La actividad de la construcción en el mes de junio registró un crecimiento de 8,8% con respecto al mismo mes del año pasado. Así lo informó el INDEC por medio de un comunicado difundido en el Ministerio de Economía. La actividad de la construcción, en definitiva, en el primer semestre del año registra un crecimiento de 10,5%. No obstante, el informe del INDEC detalla que la construcción en junio con respecto a mayo de este año se observó un descenso de 4,4%. En Buenos Aires, Fernando Nolí, Radio Nacional, la radio pública.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires 6 grados 2 décimos, sensación térmica 2 grados 6 décimos, humedad 70%, cielo nublado. En Paraná, temperatura 7 grados, cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
El país y su movimiento nacional. La radio pública argentina. Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schulz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Estamos en Berazategui, en el centro Roberto de Vicenzo, con muchísima gente. Gente amiga que ha venido, tal vez por casualidad, pero muchas gracias de cualquier manera. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Y está con nosotros hoy en Veraza, Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
Bueno, señores, vamos a dar comienzo al programa, no diciendo lo que vamos a hacer en los próximos días,
no vale,
porque no tiene mucho sentido. Primero queremos agradecerle a cada uno de ustedes toda la cola que han hecho, el esfuerzo por trasladarla hacia aquí, y a la gente de Veraza por el esfuerzo que han hecho para organizar todo bien. Todo está funcionando. Exactamente.
¿Usted cómo hace para que le queden las dos?
Los micrófonos. Bien,
vamos a, perdona, tenemos que agradecer al intendente Juan Patricio Musi.
Sí, sí. Estaba por ahí.
Están aquí presentes.
Se ha marchado en este momento.
Juan José Musi también, que es ahora secretario de Ambiente de la Nación.
Sí, sí, ha venido, a pesar de todo ha venido.
Y al secretario de Cultura, Federico López, y al asesor en Cultura, Ariel López, claro. Que siempre...
¿Dónde está Ariel?
Hacen que vengan.
Se fue.
No, estaban por ahí.
No, se fue. Ya se sabía fue. Que se iba a ir. Bueno, gracias a todos, Querido Barton, ya la gente ha estado haciendo cola durante 24 horas.
Perdón, ¿cómo? Menos. Porque me
trate
parece
no
que agarré...
caerse.
Si agarré una sesión tendría más sentido, Barton.
Está
no
pasando
nadie.
Momentos de zozobra, Patricio Barton.
Espera un poquito.
Vamos a remediarlo enseguida, ¿eh?
A Barton le zozobra y a mí me fa falta.
No, esa no es la silla más adecuada para poner una arriba de la otra.
Bueno.
Lamentamos decir que Patricio Barton es una decepción para muchos que escuchan la radio. Es un poco corto de estatura y por esa razón ha puesto una silla arriba de
señor.
La otra y se le ha caído.
Se mueve, creo que voy a bajarla, pero bueno, veremos.
En cualquier caso, díganos si es que ha estado meditando acerca de este y otros problemas.
Bueno, espere que...
Che, va a cambiar de silla nuevamente.
Yo voy a seguir laburando de empaira.
Me van a traer la sillita con mesita esa.
¿Por qué no van a la peluquería y piden una de esas sillitas para los niños?
Ahora ya está.
Bueno.
Ahora sí.
Bien, Patricio.
Mire, aquí estamos, esto es la ciudad del vidrio, Berazategui.
Efectivamente, la capital nacional del Riobi.
Todo lo que se hace de vidrio en el mundo
se hace aquí.
Proviene
hace
aquí.
Prácticamente.
Y yo pensaba que el vidrio está siendo empujado.
¿Perdón?
Por el plástico.
Es una denuncia esto, ¿eh?
Desplazado.
Desplazado y así, pero medio de prepo.
Sustituido.
Sustituido.
Yo le digo la verdad, prefiero el plástico.
¿Cómo va a decir eso acá, que prefiere el plástico?
El señor es honesto y es veraz, justamente.
¿Eh?
Nada.
Sí.
Pero usted, yo le pongo un vaso de... una copa.
Una copa me pone.
Una copa de vidrio. Y al lado una copa de plástico, y usted elige la de plástico.
¿Cuál es cuál?
¿Cuál es cuál? No la reconozco. No, mire, en algún caso el vidrio no ha podido ser reemplazado.
No.
Por ejemplo... En esas puntas se llaman traseros de sifones.
Lindo nombre,
Pau. Ah, sí.
Sí, que se ponen sobre una pared para evitar que entren los gatos y los ladrones.
Sí, señor, o juntos.
Si usted pone de plástico, se le ríen en la cara a los ladrones.
Se le dobla todo
se
eso.
Se dobla todo. En cambio, el vidrio verdadero, ese sí corta.
Uh-huh.
Si se trata de hacer daño...
El vidrio funciona.
Viene un faquir.
Sí.
Dice, buenas tardes, llena el centro aquí de Vicenzo del faquir. Dice, ahora me voy a tirar en una cama de vidrio. O voy a comer vidrio molido.
No.
Bueno, eso es una cosa, pero en una cama de plástico.
Sí,
comer plástico molido comemos todos los días en McDonald's.
Auspicia este segmento.
Ahora, a mí se me hace que el plástico... versus el vidrio.
Ah,
el plástico
partido.
Es una opción del nuevo rico. En casi todas las cosas, en la vajilla, inclusive le digo ahí en los traseros de para
perdón,
poner en la pared.
Sifones,
sí, el nuevo rico creo que elige el plástico.
Sí, pero no. ¿Sabe qué? No, no, porque no hay cosas en las que no funciona jamás el plástico. Por ejemplo, los anteojos. Que pones anteojos de plástico.
No, claro. Crea. Hay anteojos de plástico.
¿En serio? Justo con es que se compró un cliente.
Estos anteojos
sí.
Me han costado cerca de 15 pesos.
¿En serio? ¿Cómo se conoce que pelechó, eh?
Cada vez veo menos. Yo voy a una oculista pobre.
Sí.
Que hay en Casero. Tiene un consultorio tan chico que todos ven bien.
Tres letras caben en el panel, nada más, es frío.
Ahora, ¿cómo le da aumento al plástico ahí para los lentes?
Lo mismo que se le da al vidrio. Por ejemplo, le voy a decir una cosa, buenas tardes.
Buenas tardes.
No pude menos que oír la conversación, ya que estaba participando de ella. Yo soy oculista.
¿Oculista?
Sí, señor.
Oh.
Sí. Y le digo que los, ¿cómo se llama? Los anteojos...
¿Los lentes de contacto?
Los lentes de contacto.
Ah.
No son de vidrio, señor.
No.
Son de plástico.
¿No son de gelatina?
Son, claro, como blanditos. Si usted se llega a poner...
¿Lente de contacto de vidrio?
Lente de contacto de vidrio y tiene la mala suerte de caerse.
Ah, sí.
Se ensarta y revienta.
¿Pero antes no eran de vidrio los lentes de contacto?
No, señor, nunca. Nunca han sido de vidrio. Yo le voy a contar una historia de un muchacho amigo... que siempre tenía la costumbre de correr con la tijera en la mano.
¿Y por qué? ¿Qué corría? ¿Qué hacía?
Era sastre.
Bueno, señor, está bien.
Estaba cortando y los chicos pasaban a propósito. A propósito.
Sí.
Le decía, que es algo ofensivo.
Sí.
Le decían. Yo que antes la gente era muy susceptible. Uno le ponía un apodo que no le caía, y ahí te corrían, se peleaban.
Casi el desastre.
Te mataban, había muchos asesinatos. Sí, por año había cerca de 900 asesinatos.
Epa.
En el Gran Buenos Aires por
ofensa.
Abuso de apodo. Ofensa,
pero...
por un apodo.
Sí,
motivo de
señor.
Crimen, me ofendió, me dijo Mortadela. Yo tengo nombre. Me llamo Mamerto Archipriota.
¡Mortadela!
Bueno. Entonces, este desastre, cada vez que corría a los niños, los corría con la tijera en la mano, porque estaba siempre con la tijera
claro.
En la mano, trabajaba desastre.
Bueno, señor, ¿qué tiene que ver?
Es lo peor que uno puede hacer, correr con la tijera en
es
la mano.
Es casi suicidio eso.
Lo cortante, pero no le pasó,
bueno,
¿le pasó
sí,
algo
sí,
a este
sí,
señor?
Sí, se cayó una vez, corriendo unos niños,
sí.
Y se tragó la tijera.
Sí. Bueno, me imagino el momento.
No se tragó la tijera,
no se
la clavó.
Se la clavó.
Lo que se tragó eran unas alfileres que tenía. Creo que los sastres tienen alfileres en la boca, tenía unos 12.
Sí. ¿12 alfileres?
12
sí,
y uno de gancho. Y se los tragó.
Más la tijera.
Más la tijera que se le ensartó abajo del esternón. La tijera se la pudieron sacar.
Y sí.
Y el tipo seguía, que me muero, me muero, me muero. Y descubrieron que se había tragado 12 alfileres y ahí dijeron, bueno, déjenlo.
Reviento. ¿Cómo déjenlo, señor?
Ya está, se lo agarraron, lo cruzaron de vereda y lo dejaron tirado ahí.
No, eso, lo que tiene el vidrio es eso que no...
Ahora, ¿usted por qué no me pregunta qué tiene que ver eso con el vidrio?
Escúcheme,
bueno, así como es peligroso correr con una tijera en la mano, con...
con lente de contacto de
cuchillo,
vidrio, con cualquier cosa.
Bueno, con ojos de contacto de vidrio también es peligroso correr.
Bueno, con lentes entonces también es peligroso correr.
Bueno, ¿qué es lo primero que le dice una madre a un hijo que usa lentes? No corras.
¿Cuándo vio un atleta con lentes en las
claro,
Olimpiadas?
Jamás.
Bueno, no, es verdad, en ese sentido
bueno,
no.
Entonces... Bueno, entonces, ¿por qué duda de lo que le estamos diciendo?
No estoy dudando, señor. Le estoy diciendo que...
En el Gran Buenos Aires, 900 personas por año... mueren porque se caen con lentes.
Sí.
¿Y de dónde sacó esa estadística?
La casa
del mismo
Sanfri.
Lugar donde saqué la anterior.
Sí, señor.
Es verdad que el vidrio no ha logrado dejar de ser un elemento cortante, o sea, de romperse.
Es que no lo ha pretendido tampoco, no es que no lo ha logrado.
No, hay vidrios, vio que como lo de los parabrisas que se astillan y no se rompen.
Sí, qué porquería, ¿no? Para mí un parabrisas cuando se rompe.
Que reviente,
¿no?
Escúcheme.
Ahí que no termina de romperse nunca.
No, pero mire, si se le vienen todos los vidrios encima si se rompiera el parabrisas.
Yo una vez me llevé por delante una puerta de vidrio, señor.
¿Una puerta de Blindex?
De
vidrio.
No
sí.
Dije Blindex.
Bueno, pero
no,
las puertas de vidrio son de Blindex.
En mi vida dije Blindex. Hasta ahora.
¿Blindex qué significa? Además, ciego quiere decir eso.
No,
claro,
pasa...
Sí. Bueno, y la atravesé.
¿En serio?
Estaba tan limpia la puerta. Por eso, en las obras en construcción, se le escribe con tiza una S, que quiere decir cerrada.
Sí. No, señor. Es como... es como una viborita.
A mí me parece una S.
Si usted cree que las serpientes son así, no salga nunca al campo, Barton.
No, pero es así, o le hacen
¿Qué
una cruz.
¿Qué cosas hay de vidrio?
El ojo de vidrio.
El ojo de vidrio está, pero... es mucho más elegante que el de plástico.
Y bueno, sí.
Además, el de plástico rebota cuando se le cae. Y tiene que correr.
Nosotros
si corre...
tenemos un amigo, un muchacho, el Puerto Reyes, que un día aparece con un ojo de vidrio muy... policromático, incluso tenía como una luz interior.
¿Una luz?
Sí, sí, una luz de LED.
Lo había comprado por ahí, veo que hay gente que tiene un mal gusto que
justifica
le infunde al consumo, digamos, una gran actividad. Si la gente no tuviera mal gusto, decaerían las ventas de todo, más o menos un 50% en el mundo. Pero bueno, se compró un ojo. Él tenía un ojo de vidrio clásico.
Sí.
Clásico, él... ojo blanco, vidrio. Y un día se aparece con una cosa transparente, era de plástico, y adentro tenía como una luz.
Un titular.
Que daba vuelta y iba cambiando de color. Lo miro y le digo así, ¿no? ¿Qué se puso, tuerco? Porque yo lo trataba de usted, imagínese.
Bueno, sí.
Vio qué linda ropa, te contestó.
Qué respeto.
No, la ropa, no, vamos.
No, le digo, el ojo. Te diste cuenta, me dice, Me guiñó el ojo y la sala quedó en penumbra.
Ahora, qué molesto.
¿Quién?
No, digo, qué molesto ese ojo con la luz interna. Usted va al cine, por ejemplo, a ver una película.
Claro.
Molesta al resto de la gente, de los espectadores.
Señor, cuando va al cine baja el párpado y listo.
¿Y qué va a estar mirando toda la película?
No, a mí me molesta toda luz cuando voy al cine.
Incluso la de la pantalla.
No, pero está el acomodador.
Sí, el acomodador.
Incluso ahora, yo quiero denunciar esto, hay en algunos cines nuevos... acomodadores que vienen con unas linternas así, que parecen unidades selladas de un Packard 46. Y verdaderamente es como un autocine al mediodía.
Pero ¿y por qué tanta luz tiene que dar el acomodador?
Por ejemplo, igual no estamos.
Porque hay gente que tiene miedo en el cine. Entonces necesitan que haya una iluminación mayor que la de la penumbra y la luz de la película. Señor, usted no tiene miedo.
Igual el acomodador, le digo, lo hemos comentado aquí mismo, en este lugar o quizá en otro. El acomodador, se lo digo yo que pertenezco al sindicato, es un trabajo que está destinado a desaparecer.
Sí.
Lamentablemente, nosotros, tengo más estadísticas.
¿De dónde las saco?
En 1960 éramos en el sindicato de acomodadores
10.600. ¿10.600? O sea, ¿cuántos cines había en ese...?
¿Cuántos qué?
¿Cuántos cines había?
Muchísimos.
Sí, me imagino, pero...
muchísimo. Y en cada cine había muchos acomodadores.
Sí. Había uno por fila en las épocas de prosperidad del sindicato, señor.
Pero no levantaban mucha propina, uno por fila, ¿cuánto
puede?
No
importa, señora, había gente que le hacíamos sentar dos o tres veces.
Claro.
Fingíamos cambios. Decíamos, no, señor, usted, por favor, por acá. Y le reclamábamos otra propina, ¿no? Y ahora somos...
¿Cuántos somos?
Nueve.
Sí.
¡Nueve!
Bueno. Nueve, pero hay uno que está bastante enfermo, por desgracia.
Y estamos, bueno... íbamos a hacer un paro general, lo hicimos y no se dio cuenta nadie.
Y pero tiene
porque
que hacer
lo peor es que hemos sido reemplazados por nada.
No, porque no hay, la gente se acomoda sola.
La gente se acomoda sola.
Qué feo, eso se llama progreso, eso, ¿se horrible, da cuenta? Es una porquería.
Es horrible. Porque no hay gente que se opere sola del apéndice.
Claro.
Bueno.
Y que haga desaparecer de ese modo el gremio de los médicos, del que tanto se habla.
Pero el acomodador tendría, discúlpeme que se lo diga así, pero tendría que haber diversificado su actividad
un poco
antes de entrar en decadencia.
Lo hicimos.
¿Qué otra actividad, por ejemplo?
Por ejemplo, daba el programita, ese programa que no tiene mucho sentido para...
¿Cómo que no tiene mucho sentido? Te enterás la película que dan.
Y si vas, uno ya sabe la película que va a ver.
Usted sabrá, pero
sí,
no,
nosotros
no...
vamos al Bolívar. Claro. Además, te explica la película. Te dice que explica.
Claro. Y vos tenés algo que decir al final. Porque vos vas al cine con una mina y no entendés la película.
Claro, sí.
A mí me pasa, yo no entiendo más
vos
o menos...
Mirá,
de cada
100 ¿viste?
Películas tengo otra estadística. No entiendo ninguna.
Ah, no entiende 100.
Y entonces directamente agarro el programa y cuando mi novia me pregunta qué me pareció, le digo, un drama pasional que me mantuvo pegado al asiento durante 120 minutos. Fulana. Fulana es el nombre de su novia.
Bueno, sí, claro. Sí. Pero eso no es verosímil.
Impactante, dice a los dos segundos.
A veces íbamos nosotros, a ver, porque él tampoco entiende las películas.
No, yo no.
Íbamos con amigos intelectuales a ver películas de arte.
Claro, esas sí.
Ese yo...
Por ejemplo,
Bergman,
Luz
Dios.
De Gas.
Ahí está, Luz de Gas.
Que pensamos que era otra cosa.
Con Brigitte Bardot.
Sí.
Todo así.
La Hora del Lobo.
También. ¿Y no las entendía?
El Globo Rojo, íbamos a ver.
Claro. Ah, el Globo Rojo, un clásico.
Pensamos
también
que era otra cosa nosotros, no sé por qué, pero...
Bueno, entonces, Noche de Circo, todas las películas de verdad.
Sí.
Íbamos al bar y todos empezaban a decir, bueno, que esto, que lo otro. Y nosotros sacábamos el programa y leíamos, Frenos Hidráulicos Robledo. Y decía, no, esa es la propaganda. Ah, bueno, El genio de Bergman a través de una comedia que nos hace reflexionar acerca de la condición humana.
Oh. No se habla así en el café.
¿Cómo se habla en el café? Yo no digo otra cosa en el café.
No, usted tiene que comentar las impresiones personales de la película que vio.
Las impresiones personales del señor son las de Bergman, escúcheme.
Claro, son impresiones personales tan... clásicas y tan intuitivas que dicen justamente lo que...
Pero no, esa misma frase, usted le saca el nombre Bergman y le va cambiando el nombre del director.
Sí, ya lo sé, lo he hecho muchas veces, incluso hablando de cualquier otra cosa. Hágame una pregunta sobre cualquier otro tema.
Por ejemplo, aquí en Berazategui, ¿la gente sale a trabajar temprano?
Sale a trabajar temprano y esa es una demostración del genio colectivo. Un verdadero juicio acerca de la condición humana.
Mozo.
¿Vos?
Bueno, está bien. En ese caso le puede servir. No digo que no. Está bien.
¿Vio?
Ahora, volviendo al vidrio.
No.
Esa no la vimos.
De ningún modo. Yo como acomodador exijo que este tema...
Pero usted, señor, usted como acomodador.
Aproveché esta congregación multitudinaria para...
¿A toda esta gente la acomodó usted?
Sí, eran todos acomodadores.
Hay algunos
éramos
que lo niegan.
Todos acomodadores, ¿no es cierto? Ahí está.
Con chupate esa mandarina.
Porque aquí sí que tiene para acomodar, ¿eh? Un rato...
Yo siempre cuento... que mi ingreso al oficio acomodatriz...
¿De acomodador?
O acomodaticio, no sé cómo se dice.
Bueno, es de acomodamiento.
¿De acomodante?
Tuvo lugar de un modo un poco ilegal, porque junto con un amigo que era justamente Jorge Dorio, notando que el cine Ocean...
¿Perdón?
Ocean...
Ocean.
Sí.
Ocean.
Tenía
sí,
muchos acomodadores y que no nos dejaban entrar. Fuimos a pedir laburo y dijeron, no, porque hay una mafia.
Había una mafia en la puerta.
Todos nosotros pertenecemos a la mafia de
los acomodadores.
Y dice, no, acá no entra nadie. Entonces nosotros nos compramos un saco igual a los de...
Con botones dorados.
Cine, botones dorados, quedaba fantástico. Y por ahí nos metimos, empezamos a levantar propinas como locos.
Éramos simpáticos en esa época, además.
Y dijo, este es mi lugar en el mundo, mi oficio.
Sí. Y por ahí se avivaron. Se avivaron porque por ahí nos llaman. Venga, dice. Y ese muchacho dice, acá está pasando algo. Dice, conté los acomodadores, en vez de 10 somos 2. Oh, ¡qué barbaridad! Dije yo.
Acá hay gente que sí.
Nosotros éramos los que más sobreactuábamos.
Esto me indica.
Hay dos intrusos, hay que echarlos.
Sí, sí, sí.
Decíamos nosotros.
¿Y los descubrieron?
Sí, sí,
inmediatamente.
Ah, bueno, entonces...
Y bueno...
Cuando se prendió la luz, todo eso era... No nos reconocían porque estaba oscuro.
Claro, en la penumbra. El acomodador es de encontrarse después de la jornada de trabajo a la luz.
Nosotros nos encontraba a comentar la película.
¿Sí?
Yo siempre decía lo mismo.
¿Qué decía?
El genio de Berman...
sale a trabajar temprano.
El acomodador, señor, desarrolla visión nocturna.
Había una pica con los carameleros.
Ah, gente miserable.
No son los mismos acomodador carameleros.
Eso es lo que pasó.
Ah.
Eso es lo que pasó, porque algunos acomodadores se llevaban un cajoncito.
Sí.
Y entre acomodo y acomodo...
Vendían, hacían su negocio.
Guíos. Guíos.
¿Qué? ¿Qué dice?
No importa.
Además, ¿qué va a decir? Una crítica de Berman, escúchame.
No importa.
Maní con chocolate, siempre.
Tiene el maní.
Y vos, ese lado. Juanito.
¿Maní con chocolate?
No tenemos. No,
El maní con chocolate del cine, ese de la cajita amarilla que vendían antes,
sí, señor.
Tiene la misma consistencia de los caramelos de goma, de gomita.
No, no tiene nada que ver.
Se le clava,
no,
se le
no
queda
tiene
pegado.
Nada que ver.
Te sale poco,
Barton. Está muy húmedo, señor, no. Esos.
Ahora, lo bueno, todos lo sabemos nosotros, del caramelero, son los precios.
Sí, claro. Muy caros.
El caramelero te cobra precio de Canal 3.
¿Cuánto vale, por ejemplo, un cubanito?
Un cubanito depende.
Un cubanito son $70.
¿$70? Pero...
Y si ya lo abriste y te lo estás comiendo, 140. Porque ese es un error.
Claro.
Ay, si el cubanito, se quedan dos cubanitos, sí, que yo... Viene el tipo con la novia. Tomá un cubanito, Estela. Digo Estela por decir...
Pero sí,
un
llamar Estela,
¿vio? Y por ahí, Estela... Digo Estela.
Sí.
Pela el cubanito y se lo morfa. Y uno pregunta, ¿cuánto es? Y dice, son $140. Lo quiere devolver.
Y ya no puede. Sí.
Y no puede.
Estila tampoco.
¿Pero cómo
no
140
puede.
Pesos?
No, y dice, ya le pegó el tarascón, claro. Señor. Ahora son 280.
Pero, señor, la entrada al cine vale 30 más.
Bueno, pero el cubanito no.
Bueno, ¿cómo va a ser el cubanito?
¿Y el cine?
Esta película.
¿Viene a ver la película o come cubanito?
No, vengo a ver la película que costó $10 millones este tanque de Hollywood.
¿Quién le dijo a eso, señor? Por favor.
¿Y usted me cobra el cubanito a ese precio?
Justamente. Para... Bien. Y hoy, sin embargo, también los carameleros, que somos muchos de nosotros, como usted bien dijo,
los que están aquí.
Son dos oficios que se interaccionan. Han sido reemplazados por el de la puerta. De la puerta te venden unos baldes de pochoclo.
Sí, sí.
Que tendrían que estar prohibidos, señor. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Por
buenas
qué?
Tardes.
Sí, buenas tardes.
Venimos a indagar acerca de la legalidad del pochoclo que se vende afuera de los cines y aún de este lugar.
No, aquí el pochoclo es legal. Usted lo tiene que comprar acá, no puede venir con el pochoclo de la casa.
Señor,
eso le digo.
¿Cómo no? Yo me compro pochoclo donde quiera.
Es más,
yo lo compro en la fábrica directamente, donde es mucho más barato.
Bueno,
hay una fábrica en Santa Fe.
¿De pochoclo?
Claro, ¿sabes? Sí, de pochoclo.
Se llama Pororó allá también.
Sí.
No, discúlpeme, acá el pochoclo lo tiene que comprar, que se llama popcorn, aquí.
No, aquí está, allá se llama Pororó, aquí está la bolsa, mire. Poro... Sí. No,
5 kilos.
Sí, pero aquí el cine es una cadena internacional.
Sí.
Foránea.
Oí del ruido de rota cadena, loco, déjanos pasar.
Y el pochoclo se compra acá adentro, señor, discúlpeme.
Bueno, ¿y cuánto vale?
Que disfrute del espectáculo.
¿Cuánto vale?
El balde de pochoclo tenés el chico o el palangana.
¿O el qué?
El palangana.
Pochoclo.
Ese está 60 pesos.
Parece un cubanito de caro, loco.
Es casi tan caro como un cubanito. Ahora, el problema del pochoclo u pororó en el cine es el ruidaje.
Sí,
que
señor, hace ruido.
Usted mientras está revolviendo, y más si usted revuelve sin mirar el balde, sí, porque lo tantea, parece un bolillero de lotería. Que te agarra, que agarra, agarra, te da ganas de decir. Y mete un ruido como de trueno.
Sí.
Un ruidaje como de pezuña.
Sí.
Crunch, crunch, crunch. Y por ahí hay un diálogo de amor, qué sé yo.
No.
Amor mío. El primer día de mi vida es este.
Y después viene también con gaseosa.
Uy, oh, sí.
Entonces el tipo se mete, porque además
se mete
un bocado adentro de pororó o de pochoclo.
O de
y eso. Después le echa un trago de gaseosa.
Pero medio litro.
Entonces, de medio falta, litro, claro. Por lo menos. Y hace buche.
Sí. Le flota todo el pochoclo.
No, y no solo eso, cuando se incorpora el pochoclo y la gaseosa, estos productos producen unas reacciones químicas.
Otra que Fukushima.
En el coleto del espectador, que ríase de las cataratas del Everest.
No hay cataratas allí, señor. Pero
eso, ríase.
Sí. Peor cuando ya le va quedando poco pochoclo y quedan esas pelotitas. ¿Cuáles?
¿Qué tal?
Esas.
Ajá.
Duras.
Bueno.
De lo que no se ha hecho pochoclo.
Usted está hablando desde el punto de vista de consumidor.
Claro, señor.
A mí me importa un bledo.
¿Cómo sí. le importa un bledo, señor?
Lo que le pase al tipo de al lado. Ojalá sea tragante, así no come más. Pero usted tiene razón. Lo último que va quedando
hace ruido.
Es deleznable. Y son unas cosas negras.
Negras.
Probablemente piedras.
No sé, que si es del maíz. Sí, o fruto de alguna deyección de algún animal silvestre también.
Sí, sí,
y
claro.
La gaseosa se le acaba al mismo tiempo y hace... Ah, claro, la gaseosa también es de hacer ruido. Sí, sí, a veces, ¿no?
Ah, sí, sí.
Y sobre todo, además de ruidoso, es oloroso.
¿El qué?
¿Quién, el señor? El pochoclo, como se lo
no
dan
es
calentito.
Oloroso, no tiene olor.
Sí,
nada,
señor. Se lo dan calentito el pochoclo y todo huele a
nunca
pochoclo.
Me lo dan calentito, me lo dan frío.
A usted me está engañando. ¿Hace cuánto no va al cine?
No, yo sé que pochoclo detesto. Disculpen hasta dónde ha ido la conversación, pero nos entusiasmamos con un tema periodístico.
Sí.
El pochoclo de porquería que te dan en la cervecería, el salado.
Ah, pero ese no.
No tiene gusto a nada, señor, y nadie lo quiere.
Y por eso
nadie lo quiere, los tipos se van, se tomaron toda la cerveza y ve que está el pochoclo ahí enterito, nadie lo quiso. A lo sumo se cae al suelo, porque vio que
sí,
se escurridizo. Sí.
O se huele.
Eso para lo único que sirve es por ahí para los jardines.
Sí.
Para ponerlo en vez de piedras en los senderos.
El jardín japonés le queda.
El jardín japonés le pone pochoclo.
Dura más que la piedra. Pero se le pega, después se le pega.
Pero tiene razón usted, tiene razón usted. El vidrio ha sido reemplazado... por el plástico.
Mire qué diferente sería si los baldes de pochoclo en los cines fueran de vidrio.
Ah, sería un mundo tan lindo, ¿no? Mm.
Otro, es otro detalle eso. Sí, las películas cambiarían de nombre. Detrás de un plástico oscuro, por ejemplo, claro. La de Bergman, ¿vieron? Sí, ese, bueno, eso en el caso, sí, de los plásticos. Sí. Si seguimos así, yo creo que todo va a ser de plástico, le digo, ¿eh? Porque el plástico viene reemplazando también al vidrio, al metal.
A todo.
A la madera.
Las personas.
Uh-huh. No, a las personas no. A sé. Los sentimientos, señor, ¿cómo no? ¿Dónde vio un plástico que exprese un sentimiento? Acá.
Muchas veces, soy médico. Permiso.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Soy médico y no pude menos que escuchar esta conversación. Nosotros actualmente, en la cirugía contemporánea, uh-huh. estamos utilizando piezas de plástico uh-huh. para reemplazar huesos uh-huh. rotos, etcétera.
Sí, uh-huh. órganos.
Sí. Sí. bien. Usted sabe que cuando yo era muy joven, había en mi barrio un señor que, habiendo tenido un accidente con su motocicleta, debió ser operado y le habían cambiado uno de estos huesos grandes
sí,
del
señor.
Cráneo.
Un parietal.
El frontal, el parietal, andás a ver cuál. Y se lo habían puesto de platino.
Ajá.
De platino, un potosí le costó.
Sí, me imagino.
Pero este hombre vivía... en perpetuo estado de alarma porque
claro.
lo querían asaltar.
¿Pero cómo le van a sacar eso de la
cara? Para darle valero.
Claro.
Era medio valero de platino, ¿sabés lo que valía eso? Una millonada valía.
Bueno, sí, que use sombrero, no sé.
Bueno, y este hombre andaba con 5 guardaespaldas. Y mismo desconfiaba de los propios guardaespaldas.
Claro, claro.
Decía, a mí me decía a veces, esto me lo van a afanar ellos, me lo van a afanar.
Cada vez que iba al aeropuerto no saben el escándalo que se armaba, porque nadie creía a nadie. Claro.
Sí, le
bueno,
suena
y
todo.
Ahora nosotros, por suerte... esos trabajos los hacemos con plástico. ¿Y quién le va a cortar la cabeza a usted?
Sí,
con el plástico. Plástico no vale nada.
Y no, claro, no vale, no vale nada. No, pero para los huesos está bien, porque imagínese si...
Y este amigo se cambió, se hizo cambiar el medio valero que tenía de platino.
Y se lo hizo de plástico.
Y lo hizo de plástico y se compró una casita.
De vidrio.
Y está viviendo con los guardaespaldas feliz y contento. Ríase.
No, pero está bien para los huesos, imagínense, si usted se fractura el fémur, por ejemplo,
sí,
Dios
sí.
No lo permita. Si a usted le reemplazan esa pieza por un fémur de plástico...
Claro, mucho mejor que de vidrio.
Es mejor que de vidrio, ah. En ese caso el vidrio no puede competir, discúlpeme la gente de Berazategui,
sí, no,
pero
bueno,
ahí...
aquí en este momento
sí.
nos hacen así con la...
Qué oportuno que resulta su comentario, además, ¿está bien?
Bueno. Entonces, ¿a qué viene todo esto?
Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con el avance de la patota del plástico. Porque la patota del plástico, no sé si habrá gente...
Sí, no, no, sí. Aquí sí. Sí, un saludo acá a los compañeros del sindicato. Siga.
No sé solo. Si habrá gente en los alrededores.
Y
de
también,
este lugar.
Aquí también. Lo que no es fábrica de vidrio es fábrica de plástico.
No me diga que es así.
El reemplazo, ¿dónde cree que se produce?
Aquí en Berazategui.
Aquí en Berazategui,
señor,
Berazategui,
claro.
Pero entonces en algún momento...
De la 14 para allá son vidrieros y de la 14 para este lado hacen plástico.
Pero todavía es la ciudad del vidrio, señor. ¿Usted de qué lado está?
Yo estoy en el medio de la calle. Acá nos especializamos en vidrios irrompibles.
No me diga que
sí,
vidrio
todas
irrompible.
Las copas que usted ve acá son irrompibles. Observe. Bueno, sí. Algunas no.
Bueno, sí. Pero justo las que me mostró.
Se nos mezclaron, señor. No le haga caso.
¿Cuánto, bueno, cuánta fuerza tolera el vidrio para no
el
romperse?
¿El vidrio irrompible? No se rompe.
Discúlpeme, le pone...
No se rompe, no se
una
rompe.
Locomotora. Una sí. Locomotora. Usted pone un vidrio de
descarrila.
Eso...
Señor.
¿Cómo va a descarrilar? Señor?
Descarrila. O sea, el vidrio irrompible, como su nombre lo indica, es vidrio.
Yo, la verdad, nunca vi algo así.
Y no se ve tampoco.
Ah. ¿Y ustedes hacen la colocación también?
¿En qué sentido?
¿Qué? Si son vasos.
Ah, esto es envaso,
que
señor.
Se lo coloquemos.
En la mesa, señor.
Deme una docena de copas para sidra.
Sí.
Para vino. ¿Ustedes las colocan también?
No, señor. Le estoy diciendo. Como vidriero, usted, el vidrio, yo tengo dos ventiluz.
No los use para ventosa, por favor.
No, señor, nosotros vendemos solamente vajilla de vidrio.
Señor.
¿Cómo se llaman? Copas, vasos,
cierto,
todo eso. No, si quiere vamos y se lo colocamos arriba de la repisa, qué sé yo dónde lo va a poner.
No, señor, que tengo un problema, se me rompió uno de los vidrios del ventiluz del baño.
Eso tiene que ir al vidriero, ¿no? Una cristalería.
Pero no me viene
una
por
eso. Una cristalería fina como esta, señor. Esa es la clase de vidrio que ha hecho famosa esta ciudad.
Pero por favor, señor, nunca escuchó hablar de vidrio, nunca.
Pero no me viene el vidriero por un vidrio chiquito, no se lo cambie. Usted tiene que ir por menos de 6 ventanas, no le iba al vidriero.
Ya sé bien.
Y nosotros no vamos ni siquiera por 6 ventanas.
No.
Porque no sé cómo decirle que vendemos
copas
de champán, señor. Se le rompió una copa de champán, vamos y se la colocamos. Bueno, señores, brevísima pausa y luego volvemos con una charla, que será la charla conceptual del programa,
uh-huh.
Acerca de los ascetas y los leones, cómo los ermitaños uh-huh. del principio del cristianismo dominaban con
a
su ascetismo
bestias.
A las fieras, también llamada cómo dominar a las fieras.
Sí, señor.
Permiso.
Pausa.
Si llegas o salís, lo hacemos juntos. Trasnoche Nacional.
Comienza espacio publicitario. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Buenos son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El 1, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Fin espacio publicitario.
Razones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en Berazategui, en el centro Roberto de Vicenzo. Vamos a comentarles que están juntando bronce aquí la gente de cultura de Berazategui para hacer un monumento a Roberto de Vicenzo. Los interesados pueden ingresar al sitio que es culturaberazategui.gov.ar. Tienen que juntar 470 kilos de bronce.
Bueno, ya ha empezado, ¿no?
Sí, ya ha empezado.
Han empezado.
Donar llaves, por
bueno,
ejemplo.
Bueno, estamos esperando. Vamos a dar un poquito más de tiempo para que la gente vaya acomodándose, porque las distancias son largas.
Sí, es un lugar muy grande.
El recinto, ¿no? Es muy grande. Por ahí alguien fue a comprar pancho, es una cuadra.
Sí, mire la cola que hay para comprar pancho. Sí.
Hay gente que envejece.
Ahí saluda la panchera.
Pancho. Mirá cómo saluda el de los panchos.
Hay gente que está yendo al tren, escucha. Impresionante. Bueno, nos han traído algunos obsequios.
Vamos a ir comenzando a decir que hablaremos de los ascetas, que eran muy abundantes en los primeros siglos del cristianismo. Pasaban por toda clase de abstinencias para consagrarse a Dios y lograr su salvación. Hemos hablado de aquellos que por ahí se paraban durante años arriba de una columna, o se metían en una cueva y permanecían allí, y comían lo estrictamente necesario para no morir, y a veces menos todavía, etcétera. Hoy hablaremos de los ascetas y su relación con las fieras, porque algunos creyeron haber conseguido recobrar la inocencia perdida instalándose en un tiempo anterior a la culpa, es decir, antes de
previa
la caída.
Al pecado original.
Ese estado implicaba para ellos que en el desierto se reproducía la vida de Adán en el paraíso. Y el premio de esa privación, de esa frugalidad, consistía en la aparición de lo que estos anacoretas llamaban el alimento providencial, por un lado, y por el otro la confraternidad con los animales. Dos cosas, dos privilegios, todos de la antigua condición humana, que habían sido perdidos por el hombre en su caída. Y estos dos privilegios, los repito, alimento providencial por un lado y confraternidad con los animales. Muy bien, entonces los ascetas, los que realmente ejercían un verdadero ascetismo, según ellos mismos decían, ¿no? Encontraban como premio en su mesa todos los días un pan blanquísimo, créalo o reviente, Dorio, que se renovaba milagrosamente sin trabajo. Y ese marroco era el alimento providencial. ¿Se entiende?
Sí.
Vos estabas ahí todo el día parado arriba de una columna. 25 años, y bueno, entonces el cielo, como recompensa, te hacía aparecer todos los días, sin ir hasta la panadería,
inagotable,
sin nada, un pan blanquísimo. Pero el milagro más frecuente era el operado con los animales, que se volvían milagrosamente obedientes. Entonces abundaban las historias de ermitaños que vivían en armonía con las fieras, y mayormente con los leones. Se trataba de demostrar que antes de que Adán rompiera el pacto con Dios, las fieras estaban sometidas al hombre, no como ahora, sí, que hacen prácticamente lo que quieren. Vos vas por el África, le decís a un león, camina, escucha, qué sé yo.
Nada.
Y el tipo encima te ruge, por ahí, te termina comiendo.
Tienen un canal de televisión y todo, que yo lo he visto, sí, señor, imagínese.
Así es. Bueno, la abundancia de estas historias, contratos milagrosos con leones, tiene una razón natural y otra edificante. Uh-huh. Natural porque, bueno, era la fiera que más abundaba en aquel entonces, en los desiertos de Siria y Palestina, hoy no queda ni uno. Y edificante a causa de cierto carácter simbólico del león. Si el rey de los animales se prosternaba ante los ascetas, significaba que todo el reino animal rendía ante ellos el homenaje debido, ¿no? En una oportunidad, parece que apareció un león en los alrededores del sitio en donde vivía el ermitaño y sabio Julián Estilita.
Sí, señor.
Estilitas eran los que tenían la habilidad o la especialidad de situarse sobre una columna, uh-huh, o sobre un...
Esa es la idea, no son estilistas.
Una pequeña plataforma...
Peluqueros, ¿no? Bien. Sino todo lo contrario.
Bueno, Julián Estilita se llamaba este tipo y apareció un león por ahí. Otros ascetas que vivían por el mismo barrio entraron en pánico cuando vieron al león y lo fueron a consultar a Julián. Che, Julián, dice, anda un león por acá. El sabio llamó a uno de los ascetas, que era uno de los que más miedo tenía, y le dijo, tenía cierta... era el capo de los, uh-huh, ascetas. Decía, escúchame, con su clásica humildad de asceta, ¿no?
Sí, sí, vos.
Andá, vení, dice. Llegate acá a 400 pasos hacia el sur y allí encontrarás al león acostado. Tú le dirás las siguientes palabras. El humilde Juan... No, Julián, perdón.
Julián.
Hacé cuenta que no te dije nada.
No, empezamos de nuevo.
Pues ya, bueno, porque si no te va a lastrar, dice. Vas y le decís, el humilde Julián me encarga que te diga que abandones la región. Así expulsaban a los leones. Uh-huh. Bueno, el enviado de Julián, muerto de miedo, ¿no? Sí. Llegó hasta el lugar donde estaba la fiera y le dio el encargo. Dice, che, dice, el humilde Julián me encarga, qué sé yo, esto que aquello. Y el animal enseguida se las tomó.
Epa, sin decir aguabá, ahí no va.
Y usted dirá, bueno, pero fue casualidad, no. O a lo mejor el poder lo tenía el enviado. Claro. No, era el poder de Julián, porque mirá lo que pasó. El enviado este, agrandado, imagínate, cuando vio que era tan fácil, procedió del mismo modo ante otro león. Se encontró por ahí con otro león y le dijo, el humilde Julián, yo qué sé. Ah, no, pero no le dio el encargo de sabio, pensó que era él.
Claro.
Ah. Escuchame, dice, te ordeno que partas inmediatamente. Y la bestia lo devoró.
Sí.
Así que con eso demostramos todo. Digo, no, porque no se cuando demostró. Yo lo conté por primera vez parecía un poco, sí, difícil de creer. Pero ahora que yo le cuento esto, que el tipo fue por segunda vez, agarró otro león y el león se lo comió. Entonces, ¿en qué estamos demostrando?
Claro. Nada estamos demostrando.
¿Cómo estamos demostrando? Que es verdad lo que le estaba diciendo.
El león comentó después, si hubiera habido parte de Julián era otra cosa.
Yo cuando leí esto me convertí.
Una fiera.
Otro anacoreta, Simeón.
Bueno,
¿qué tal? El viejo tenía por costumbre, sí, ya sé. Ah, no. Tenía por costumbre hacer conducir a los visitantes extraviados hasta el pueblo más próximo, uh-huh, bajo la escolta de dos leones a su servicio. Cuando alguno se perdía, dice, un momento, ¿cómo no? Acá estos dos leones. Imagínate, el extraviado, ¿no? No, dice, deje que voy solo.
Ya me acordé.
Y lo escoltaban. Otro, San Jerásimo, vivía en una cueva cerca del río Jordán. Sí. Tenía a su servicio un león muy fiel, y su principal tarea, me refiero al león, era la de proteger a un burro.
Bueno.
Un burro que San Jerásimo usaba para cargar agua en el río. O sea, al burro lo usaba para cargar agua. Y al león para cuidar al burro. O sea, todo...
Eso es la cadena alimentaria.
Sí, 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 bueno, pero mucho ñoque hay.
Sí, claro.
Bien. Parece que un día unos camelleros que a todo esto abusaban de los camellos, porque los hacían laburar ahí, nadie laburaba, todos lo hacían los animales. Vinieron unos camelleros y se afanaron el burro, se afanaron.
Los escarmientes, ese tipo.
¿Y para qué querían el burro?
El santo no lo vio, San Jerásimo, y pensó que el león se lo había comido. Lo vio al león ahí tan fresco. El burro no está. ¿Dónde está el burro? ¿Dónde está el burro? Y el chao. Se lo comió el león. Dijo Jerásimo, con poca intuición, sí, porque tendría que haber pensado que el que se come un burro algo deja.
Incluso un león. Bueno, para el león no tenía desperdicio,
pero
no sé.
Bueno.
Había un cabello de
entonces, cuchillo. Igual, a él se le metió la cabeza. El león este se comió al burro. Y como reprimenda, Jerásimo le pidió al león que hiciera lo que hacía el burro. ¿En serio? Dijo el león.
No juego más.
O dice, cargar agua en el río. Ah. Muy bien. Y cuando Jerásimo murió, el león, que por sus muchísimos viajes al río, pasó a llamarse también Jordán, le decían al río, al león, igual que al río. Y el león se suicidó.
¿Cómo se suicidó un león?
Se murió Jerásimo. Mirá si será fiel. Y se golpeó la cabeza violentamente contra el suelo y cayó muerto junto a la tumba del monje. Imagínense, los leones no se suicidan como uno dándose un tiro en el asiento.
No. Les cuesta el gatillo, sobre todo, ¿no?
O arrojándose bajo un tren. De todos los leones del desierto, los que merodeaban el río Jordán eran los que daban pruebas de mayores dones en materia de gentileza y cortesía. Usted no va a comparar la gentileza y la cortesía de los leones del Jordán con los leones del África, por ejemplo,
señor.
Que se pasan metiéndose las garras en la nariz. En una oportunidad sucedió un choque imposible. Había un monje que había obtenido el favor divino, pero luego cometió una falta. Entonces decidió expiarla dejándose devorar por un león. Dice, bueno, yo voy a pagar esta falta que he cometido, me voy a hacer devorar por un león. Chao. Y salió a que un león lo devorara.
¿Cómo te hace devorar por un león?
Muy sencillo. Se dirigió a la región del Jordán, llena de leones. Cuentan que el monje vivió largos años a la vera de los caminos como presa fácil. Pero según la crónica de anoche, las bestias pasaban sobre su cuerpo sin siquiera rozarlo. No se lo lastraban. Su trabajo ascético entonces consistió hasta su muerte en encontrar un león que se lo comiera. Pero no tuvo éxito. La armonía paradisíaca que había entre él y las bestias no pudo romperse. Qué extraordinaria y edificante historia que nos hace emitir un juicio sobre la condición humana.
Berman.
Bueno, a medida que estas historias de leones mansos, ¿no?, se propagaron por todas las ermitas y los monasterios, le agregaban detalles nuevos, ¿no? Ya los leones se convertían en personajes casi humanos, que lloraban, reían, pintaban y hasta filosofaban. Así lo representaban los escultores y pintores bizantinos. Eran leones de faz humana que habían olvidado su ferocidad para vivir entre la gente. Además de las historias de leones, el bestiario del desierto contiene otras historias en que el dominio se ejercía, ponerle, sobre cocodrilos. Si bien se mira, el cocodrilo parece una fiera bastante más intratable que el león, ¿no? Pero bueno, es más malo el cocodrilo.
Es mucho más malo, ciertamente.
Menos poderoso, quizá,
no crea,
pero más malo.
No crea, al dentro del agua es invencible y a la orilla también.
Sí, sí. No. Bueno, la mayoría de estas historias de cocodrilos, ¿eh? Ya no en el Jordán, porque el Jordán, un cocodrilo...
No cabe.
Pero sí en Egipto, donde el Nilo cobija innumerables cocodrilos. El asceta San Heleno llegó un domingo a un monasterio en donde no se celebraba la solemnidad del día. Entonces, él preguntó cómo. Y le dijeron, mire, el sacerdote vive al otro lado del río y no se atreve a cruzarlo porque hay un cocodrilo, dice, que se la tiene jurada. que lo tiene montado entre ceja y ceja y le da miedo cruzar. San Heleno, que era dueño de la armonía adánica, fue hasta el río, llamó al cocodrilo, lo montó.
Bueno, de eso ya es un exceso. Claro.
Y viajó en él, en cocodrilo, hasta la orilla opuesta. Apuesta no, opuesta.
También.
Y ahí llamó al sacerdote ausente y lo convidó a subir en ancas el cocodrilo.
Medio rasante el viaje.
Sí, sí, ¿no? Para ir hasta el monasterio. Pero el sacerdote, mirá si será miedoso, ¿eh? Huyó. Ni siquiera esa invitación milagrosa le instó para ir a cumplir su trabajo en el monasterio. Se habrá ido al infierno por incrédulo. Hoy en día se han producido dos modificaciones ahí en la Tebaida, en el desierto sirio también. La primera es que casi no hay leones. La segunda es que los que hay no registran amistad con los ascetas. Y podríamos agregar otra, de paso, que tampoco haya asceta.
No.
Y una cuarta, incluso, que ya no es un desierto. Pues ya es como el hacha de Rivadavia.
Exactamente.
Primera le han cambiado el filo y después el mango. ¿A quién quiere dedicar esta historia extraordinaria de fieras obedientes? No como ahora, en que todo es un caos.
Sí, a lo sumo hay mascotas.
Una mascota es sumisa.
Sí.
En cambio, el león, con su poder, se rinde ante la razón. Y dice, un momento, dice el león. Yo soy una fiera feroz, lo admito. Me gusta comer carne humana, lo admito.
Admito, sí.
Pero la paz del mundo es un valor superior a mi propia ferocidad.
Cobarde, le grita un cocodrilo, ¿no?
Sí. ¿A quién quiere dedicarle esta historia?
Yo creo, Alejandro, que estas historias nos hablan más que de leones, de los ascetas. Porque ¿cuál era el problema del asceta? Quizás esa conducta que lo hacía incurrir en el pecado de soberbia. Fíjese que el amigo de Julián creyó, por ejemplo, que era propia la capacidad de seducir al león. Y el león se lo lastró. Ocurre también que muchos ascetas pensaron que esa santidad les era propia, inherente a ellos mismos, y no que era una cualidad del Señor. Del mismo modo, ha habido santos que se han atribuido capacidades que también vienen del Cristo nada más. Ni que hablar de algunos representantes del pueblo que piensan que está en ellos la capacidad de hacer macana, cuando en realidad la verdadera soberanía viene del pueblo. Creo que cuando se comete este error de interpretación, aquellas uñas pulidas de las reuniones entre estas personas cargadas de soberbia se convierten inmediatamente en uno de los atributos del malo, es decir, las garras.
Y garras es el tango que vamos a escuchar ahora en la versión de Libertad Lamarque, un tango compuesto evidentemente pensando en los leones de la Tebaida y de Siria. Adelante.
Callejón sin luz, esperándote, brillo, sombra, ansias de vivir para tu amor y no poder. Siento que la vida se me va y no me llora. Busco desolado tu calor y aquí no está. Se perdió sin poderte encontrar por las calles del mundo y me he quedado como un pájaro sin nido, como un niño abandonado, con mis penas que se agarran como garras y desgarran a mi corazón. Venir con tu perdón y tu bondad. Ya mi pobre vida terminó y estoy vacío, muerto para el mundo y para vos, mi corazón. Agonía cruel, luego perdió sin poderte encontrar por las calles del mundo. Y me he quedado como un pájaro sin nido, como un niño abandonado. Con mis penas que se agarran como garras y desgarran a mi corazón.
Era Libertad Lamarque en La Venganza Será Terrible, Garras.
Todos somos Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas, un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país.
Ballet in Dance es la única revista en circulación dedicada al mundo de la danza, con noticias nacionales e internacionales. Este mes recordamos el centenario de Imperio Argentina y entrevistamos a Pablo Rottenberg y David Señorán. Los coreógrafos adelantan sus próximas actividades y analizan la danza argentina contemporánea. Una selección de espectáculos infantiles de la cartelera porteña para disfrutar en las vacaciones de invierno. Desde El Cairo, compartimos una noche de danza árabe en el Nilo, sobre el restaurante flotante Maxim. Y desde Londres, un informe especial sobre el Royal Ballet, que cumple 80 temporadas. Además, las secciones fijas de tango, danza árabe, comentarios, cartelera de espectáculos y argentinos en el exterior, audiciones, cursos a distancia, novedades editoriales, convocatorias, subsidios, becas, concursos y festivales. Ballet in Dance es mensual y se distribuye en forma gratuita en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Suscríbete a info@balletindance.com.ar. También en internet www.balletindance.com.ar.
Revistas Culturales Argentinas.
Escribinos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Estamos en Berazategui y continuamos con La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡Ay, qué desgraciada soy! Nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina y especialmente a la mujer de Berazategui. Bueno, tenemos aquí unas monografías, la principal de las cuales es cómo colgar un cuadro.
Ah, importante.
¿Una monografía sobre
una monografía?
Eso,
¿sí? es el, viene parte del libro de Gabriel Rolón.
¿Cómo colgar cosas?
¿Cómo colgar cosas? Es el capítulo más importante.
Sí, señor.
Empieza, el número uno es cómo colgar una novia.
¿Cómo colgar los guantes?
¿Cómo colgar la galleta?
Y así.
Y ahora, ¿cómo colgar un cuadro? Nos llaman muchas personas, especialmente amas de casa, dicen, ay... Y cortan.
Cuelgan.
¿Qué es lo que debe hacerse? Primero, dice, elige el lugar a colgar el cuadro.
Sí, señora.
Bueno,
sí, claro.
Si colgar un cuadro así en abstracto no se puede. Hay que elegir el lugar.
Elegir un lugar preciso.
Si colgar un cuadro exige una interacción entre el lugar y el cuadro.
Sí.
Si, un cuadro sin lugar no se
puede. No al lugar.
No hay manera. Bien. Después hay que conseguir otra persona.
Ajá.
Otra persona, ¿no? Que puede ser un vecino, un falto, un entenado, un favorecedor.
Un patelana, por ejemplo.
Cualquiera.
Para que le digas...
O bueno, hay gente que incluso desarrolla relaciones afectivas intensas,
sí,
solamente a los efectos de colgar un cuadro. Y lo que es peor, una vez colgado el mismo, me refiero al cuadro,
sí,
el novio sigue el mismo destino.
Sí.
Es abandonado... cumplida ya su función. Dice, hay que tener mucho cuidado si usted cuelga un cuadro entre dos ventanas.
Ah, sí.
Bueno, primero que el cuadro no sea más grande que las dos ventanas.
Sí, bueno, sí.
Pero también que el cuadro no compita con la ventana.
Si no, pueden parecer tres ventanas, y ni le cuento si el cuadro tiene pintado el paisaje que se ve por la ventana.
Exactamente.
Sí, sí.
¿Qué puede ocurrir? Le voy a contar un caso. A ver. Disculpe que sea autorreferente, o mejor dicho, que sea referente con amigos míos.
Claro.
Pero yo tenía un amigo que justamente tenía dos ventanas.
Sí.
Y en el medio con un cuadro del mismo tamaño que las ventanas.
Sí.
Y que tenía pintado un jardín muy parecido al que está, era contiguo a las mencionadas aberturas.
Uh-huh.
Y un día, él tenía una novia.
Sí, pobrecito.
¿Cierto? Y la dejó.
La
dice, mira, se estaba leyendo una revista y dice, escúchame una cosa, antes que me olvide, te dejo.
¿Pero qué? ¿Cómo antes que me olvide? ¿Qué sí, tiene que ver eso, con el cuadro?
Eso era en un primer piso, era.
Sí.
Dice, la mina, si me dejás, yo me voy a arrojar por la ventana.
Mm.
Y el tipo le dijo, ¿qué me importa? Le dice. Y la mina se tira por la ventana.
Ay, Dios.
Con tan mala suerte que elige el cuadro.
Sí, el de mío.
Por eso la bueno, se hizo más daño que si se hubiera tirado del primer piso.
No, porque sí, además tomó envión para romper el vidrio.
Claro.
Y dice, vas a ver quién soy yo. Dijo, ¡pum! Se dio una...
Ay, sí, Dios. Bueno, ahí supo
menos
quién
mal
era.
Que mi amigo enseguida la levantó, abrió la ventana y la tiró, ¿no?
Señor. Qué despiadado, pobre.
Un piso era, viejo, también.
Bueno, un piso, sí, pero ya se había golpeado contra...
Ya la había dejado.
No, igualmente es una, un recurso muy frecuente cuando los departamentos son muy pequeños.
Exacto.
Le digo yo que alquilo departamentos. Soy de la inmobiliaria de acá de Berazategui.
Ajá.
Pero alquilo departamentos pequeños en la capital, esa es la especialidad. Y a veces cuando no hay lugar o no hay presupuesto para la ventana, lo que no hay es nada del otro lado.
Del otro lado
hay otro departamento, imagínense, sí, una ventana para mirar al otro.
No.
Sí. Entonces, nosotros acá con el señor, todo un marco ponemos y después un vidrio y detrás del vidrio un cuadro.
Ahí está, ¿por qué se
un
da
cuadro?
Clave.
Poner con la ciudad de Nueva York.
Una falsa ventana está haciendo.
Sí. Puede llamarla así.
Una obra de
un cuadro con la ciudad de Nueva York. Entonces el tipo pasa, amiga, novia mía, le dice, ¿no?
Sí, sí.
Mira el departamento que me ha alquilado, dice, en la ciudad de Nueva York.
Manhattan, corazón de Manhattan, dice el tipo que pronuncia.
Pero si ella acaba de entrar por la puerta de Cuchacucha.
Ah, ya sabía.
Sí, pero señor, ¿cómo se va a creer el cuento?
La famosa objeción de la calle Cuchacucha.
Usted tiene que dejar volar
¿cómo
el relato, viejo?
Si, estamos, claro, si entramos por Cuchacucha,
bueno, viejo.
Bueno, dice, te dejo. Dice, si querés, puedes tirarte por
asomate.
La ventana. Es que dice también que arriba de una chimenea siempre se debe colgar un cuadro.
Ajá.
Este,
¿cuál?
Barton, tiene que amoldarse al estilo de la chimenea.
Caliente.
Sí, pero corre mucho riesgo que el cuadro se le derrita.
Y más bien,
sí,
el óleo empieza a
chorrear. Que son que no le escatiman. Son pintores que no le escatiman pintura, que viene que
sí, volumen,
mucho. Que pintan el mar medio kilo. Medio kilo de azulengo.
Es que van corrigiendo arriba, sí, son sí, capas de...
Tiene pinceladas gruesas.
El barco sí, le explota en serio ahí.
Y
claro,
eso se derrite.
No, eso no se derrite, sí, pero se puede deteriorar. Me llama la atención ese sí, consejo que
¿usted
está...
¿Usted tiene chimenea en su
domicilio? Sí, yo tengo, señor. De tiro, no sabe lo que tira.
¿Quién?
La chimenea.
Ah, es una mina.
Tiene, usted tiene que tener buen tiraje. Si tiene un
no
hogar.
No sé lo que es eso.
No le des confianza.
Yo no tengo chimenea, por eso nunca creí en Papá Noel.
Pero puede
tengo,
creer
no,
igual.
No, tengo losa radiante. ¿Qué voy a creer?
La verdad.
Bien, dice acá también. Una cosa importante en el colgado de un cuadro es el clavo, evidentemente.
Sí, bueno, sí, por sí, supuesto. Sí. El clavo, pero además hay algunos cuadros que nunca logran estar derechos. No hay manera de enderezarlos.
Chacarita, por
un
ejemplo.
Un poquito.
Mire aquel, por ejemplo, que han colgado allá.
Sí. Mire, está de torcido.
Está torcido,
sí,
señor.
Obras públicas.
¿Dónde está el intendente? ¿Cómo acá puede está ser, señor intendente? Aquel panel que han puesto ahí está torcido.
Eso es una campaña.
Está medio tirado para allá.
Bueno, pero también hay una búsqueda estética.
Aquel está más derecho, ¿eh?
Ojo no, que hay quien lo pone torcido como una búsqueda.
A mí me dijeron eso y no les creí, sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo vendo cuadros, vendemos cuadros de mal gusto, ¿sí?, con el señor. Tenemos, mire, para ofrecerle.
Todo para el grasa, es nuestra empresa.
Todo para el mal gusto. Tenemos golondrina de losa.
Ah, sí.
Son tres. y se cuelgan en tres clavitos distintos. Vos pones un clavo, otro clavo, otro clavo, y ponés las golondrinas.
Como yendo para arriba, ¿no?
Y parece que vuelan volando una atrás de la otra.
Hermoso.
Es notable, ¿no?
Tenemos también artículos importados como estos toritos de felpa, que son españoles. Ponés el torito abajo de la golondrina, por si acaso.
Ah, mucha. ¿Y de cuadros qué tiene?
De cuadros tenemos uno de felpa negra con un bordado dorado de unos morochos que vaya.
Sí, motivo sur.
Ese sí, se le prende fuego ese a los dos minutos. Arriba de un hogar se le prende fuego.
¿Sabe que está saliendo mucho el payaso que llora, caballero?
Ah, ese con relieve sobre relieve tiene.
El otro, sí.
A mí lo que me gustaría, y por eso estamos aquí, es hacer un retrato para ponerlo yo mismo en mi pieza.
Sí, señor.
Un cuadro.
Ah, muy bien.
¿Cierto? Me dijeron que usted es un gran pintor.
Soy hiperrealista.
No, pero
de la corriente del hiperrealismo.
No. ¿Se cura eso hoy en día?
No, señor. Le digo que lo pinto tal cual es usted, pero lo puedo fusionar. ¿Viste? Por ejemplo, con alguna fiera que represente, por ejemplo, su carácter.
La hermana.
Tiene... Ah, yo... La hiena.
¿Una hiena con cabeza suya?
Vaya.
Podría ser. No, mire, a mí sabe lo que me gusta mucho también. Que usted me haga una mezcla mía.
Sí.
Y algún actor famoso.
Claro.
Ah, bueno, ¿del exterior quiere o...? ¿Cómo? ¿De aquí del país o de...?
Puede ser lo que usted me aconseje. Entonces, yo me hago pasar por eso. Supongamos, Al Pacino.
Al Pacino.
Al Pacino,
sí.
Efectivamente. Entonces, usted me hace medio parecido a Al Pacino, mitad yo. Mitad de la cara, Al Pacino,
mitad para yo. Claro.
Entonces viene una mina a visitarme. Yo digo, pasá, digo, mirá qué lindo departamento me alquilé. Justamente aquí en el centro de Manhattan. Me dice, ¿y ese cuadro? Bueno, le digo, soy yo. ¿Cómo sos vos? Pero...
¿Me recuerdan?
Bueno, a lo mejor vos te referís a mi nombre artístico.
¡Epa! ¿Cómo es tu nombre artístico?
Al.
¿Al qué?
Al Cuete.
Claro, la mina cae rendida, es impresionante eso.
Y ella le va a creer.
Y ella me empieza a amar. Hasta ahí no me amaba, porque a mí no me ama mi novia, ¿no? Pero en cuanto vea que soy Al Pacino, ¿cómo no me va a amar?
Bueno, pero...
Le agarro yo mismo y le digo, escúchame, soy Al Pacino y no me amas, ¿qué querés?
Sos boleta si no me amas, claro.
Pero usted tiene que sostener esa mentira de un tiempo. ¿Cuánto tiempo va a estar con su novia?
Dos horas hoy.
Dos horas, tres. ¿Cuánto dura una novia normalmente?
Esto es amor en serio.
Bueno, si yo le puedo pintar eso. Y también hacemos esculturas de yeso. También de buen gusto.
Sí, me imagino, frutillas.
Para la entrada de su casa. Toda entrada importante en el hogar. Puede tener, ¿vio esos leones que están acostados?
Sí.
Lindo.
Bueno, pero lo hacemos, por ejemplo, cuerpo de león y usted, con la cara suya.
Sí, como los persas.
O de un lado su cara y del otro lado la de su amigo.
Negro, no, lo que no me gusta es cabeza de león y mi cuerpo acostado.
Me quedo con Al Pacino, loco. La piba se va a ir.
Bueno, hay menos diferencias entre la cara suya y el cuerpo del león.
Ojo.
Sí, que entre el cuerpo mío y el del león. Sí, es verdad. Pero yo le voy a contar una cosa que solíamos hacer también con mi amigo en los departamentos chicos, que lo hacemos todavía. No solo pintamos cuadros que son ventanas, sino que son puertas.
Sí, señor.
Ah, puertas también.
Un trompe-l'œil se llamaba la empresa.
Pero, ¿qué sentido tiene? Como que da la idea de que hay un ambiente
contiguo. Sí, hay más ambientes, pero que en este momento no podemos abrir, porque algunos...
Claro.
¿Puedo pasar a ver? No, está ocupado. Uno, el baño. Este es el baño.
Uh-huh.
¿Puedo pasar? Está ocupado. ¿Quién está? Está mi madre.
Sí, pero
¿por qué no sé?
Señor.
Es una señora grande, imagina. Después, ¿allá qué hay?
Ah, ¿otra puerta?
Otra puerta, claro. Un laboratorio fotográfico.
Sí.
Ah, tampoco.
No puedes entrar porque pelás toda la foto.
Claro. Ey, no se puede entrar a ningún lado.
Una alcoba. Está mi hermano con la novia.
Claro.
No vamos a entrar nosotros. ¡Ey! No.
Puedes entrar, pero es tu responsabilidad.
Ahora, discúlpeme. Pero es enorme este lugar, efectivamente.
¿Sí?
Es un departamento enorme en el centro de Manhattan.
Pero el ambiente... El ambiente es bastante chico, 3x5.
Sí, esta, lo que vendría a ser el hall de entrada, claro. El recibidor,
sí.
Es relativamente chico.
Pero
todo el resto... Ah, te morís.
Te perdés.
Mira, la verdad, me impresiona que en el edificio, porque cuando entramos este es el segundo cuerpo, ¿no?
Sí.
El tuyo.
Es mucho más grande que todo el edificio.
Ah, sí, es raro, sí, ¿no?
En
no,
el tercer piso el edificio tiene como un ensanchamiento,
ajá.
Que es justo este departamento.
Acá, así como
Saturno,
lo
turno parece.
Así como lo ves, cabe el de Vincenzo, de Berazategui, no sé si conoces, en Manhattan.
Ah, sí.
Bueno, esa misma dimensión tiene este departamento.
Ah, pero qué impresionante.
Ah, ¿viste?
Bueno, ¿y puedo pasar a esta otra sala?
No, ¿qué está ocupada?
¿También?
Sí.
Le presento a mi hermana.
¿Dónde está?
Ahí contra la pared.
Ah. Esa que sonríe.
Sí. Cuidado con la mascota que está en la puerta.
¿Y la señora que está de espalda?
No pregunto. Dice... Está prohibido colgar un cuadro al revés, trae mala suerte.
Sí, sí. Bueno, eso dicen, sí, pero...
Trae mala suerte.
Pero ¿quién va a colgar un cuadro al revés?
Sí, no, claro.
¿Usted colgó un cuadro al revés?
Los cuadros al revés...
Los cuadros abstractos, por ejemplo, ¿cómo sabe cuál es la parte de arriba?
Y Pepe, ¿dónde está la firma? En general se firma baja.
¿Quién sabe cómo se llama el tipo?
Sí. No, ¿en dónde está ubicado, le digo, señor Lafitte?
Este es un tema, el de cómo colgar un cuadro.
Sí, sí.
El otro tema es un poquito más... pero también tiene que ver con la mujer.
Cabroso, ¿no?
¿Cómo entrenar los sentidos?
Ah, ¿se entrena?
Usted sabe que de los 5 sentidos que tenemos...
5.
Prácticamente no usamos ninguno.
¿Cómo no vamos a usar ninguno, señor?
Sí, sí. Quiero decir... que un perro tiene la vista mucho más aguda que nosotros.
Sí, señor.
O el tacto, más que nada el olfato. Entonces conviene, y aquí hay unos ejercicios, para entrenar los 5 sentidos. El gusto, el olfato, la vista y el olfato.
¿Ya lo dijo?
Sí. El oído, vos.
Y acá dice. Por ejemplo, usted cuando va a elegir la ropa que va a ponerse a la mañana...
Sí.
En su casa, ¿no?
Sí, sí.
Elíjala con los ojos cerrados.
¿Y qué? Al tanteo, así.
Sí, bueno. Tanteando. Sí. Y entonces, hace trabajar, además de la vista...
Al olfato.
Hace trabajar el tacto y el olfato.
Sí, sí, señor.
Dice, sí, se me voy a poner el de ayer.
Pero ¿qué es lo que entrena? ¿Entrena el olfato o entrena el sentido todo que no usa?
Entrena el olfato, porque si no, nadie ole.
O sea, usted dice que la carencia de un sentido favorece la agudeza del
claro
otro.
Que sí, claro.
Y
que sí.
Ah, mire usted.
Cuando se va uno, el otro crece.
Yo, por ejemplo, con mi novia jugábamos nos dábamos una cita e íbamos con los ojos vendados.
Sí.
Para reconocernos, por el tacto...
Sí, primero, por el olfato... Primero,
por el olfato,
segundo.
Pero también por esa onda que había entre nosotros, porque el amor es como un sexto sentido.
Claro.
Ah, creí que iba a hablar
entonces
de...
Entonces yo le decía, bueno, te espero en el Trujollero a las 10 de la noche.
Lo va a tener que buscar.
Iba con los ojos vendados.
Ah.
Me hacía llevar en taxi, ¿no? Le decía al tipo, bájeme en el Trujollero.
El subte la vez que fuiste fue tremendo.
No, me fui a parar. Porque claro. Iba contando las estaciones. Pero resulta que paró en el medio.
Claro.
Y la conté.
Carlos Pellegrini.
Conté, paró en el medio entre Uruguay y la conté. Y entonces me bajé antes. Y en vez de bajarme en Corrientes... Y ahí, Carlos Pellegrini, sí. Me bajé en Uruguay.
Sí.
Nunca
y
más.
Dije, este debe ser el Trujollero. Ya a partir de ese primer cálculo, todo mal.
Y sí, sí.
Seis días en el banco se da.
Una mina así del brazo. Y le digo, ¿sos vos? Y ella me dice,
no te hagas el cinto.
Sí.
Ah, mire.
Y toda la noche estuvimos.
Sí.
Toda la noche.
Siempre al tacto, ¿no?
Siempre al tacto.
Sí, sí,
yo creí
sí.
Que ella también tenía...
¿Y usted no le tocó los ojos?
Bueno,
no,
señor, no, escúcheme.
No hizo tiempo.
Que le voy a tocar los ojos.
Y bueno, sí.
Sigue sin salir mucho.
Para verificar.
A mí me gustaba, había algunas incongruencias, pero a mí me pareció que era porque esa cosa, ese, siempre hay un poco de malos entendidos.
Sí, claro, sí, es un parte del atractivo del amor.
Pero igual, me digo, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo anda tu hermano? Me dice, no tengo.
No, te dijo, si querés que tenga un hermano, te lo digo, pero yo hermano no tengo. Claro. Así fue, yo estaba ahí todavía. ¿No?
Entonces, yo digo, entonces todo este tiempo me estuviste mintiendo.
Ah.
Digo, siempre tanteándola, ¿no? Y yo ahí noté que se ponía seria, porque justo le estaba tocando el entrecejo. Y vi que se le fruncía.
Ah.
Y le digo, ¿está seria, no? Me dice, sí, me dice. ¿Por qué me lo decís? Le digo, porque se te está frunciendo. Dice, yo no le tengo miedo a nada, le dice. Bueno, muy bien. Vamos a casa.
Entonces, ¿ah, sí? Sí, sí, señor.
¿Y tenía que ir en subte otra vez a su casa o qué? ¿Cómo iba?
Sí, y ella me dice, no, mejor vamos a la mía.
Ah.
Y me lleva a su casa, yo con los ojos vendados.
Claro, sí, sí, sí. El amor es ciego.
Era el pacto que habíamos hecho, esa cosa que...
Sí, de enamorado.
Sí, de enamorado, cosas de enamorado. El enamorado de una mujer fea, ¿no?
Sí.
Bien. Me dice, bueno, esta es mi casa. Yo, sí, digo, ya conozco. Bueno, me pareció que había escalones que...
Olores no reconociste,
claro,
tampoco.
Olores.
Una cosa.
Conté, esta escalera, ¿de dónde habrá? ¿De quién se le ocurre poner una escalera? Y vive en planta baja. Pero bueno, es locura, ¿no? Poner cuatro tramos de escalera y vive en planta baja, también. Y bueno... Llegó a la casa, ojo vendado, ojo vendado. Hicimos el amor, ojo vendado.
Ah, también.
Sí, sí, claro.
Y bueno, ¿en algún momento se habrá sacado la venda o
permaneció? No, 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 no. Estuve así porque me gustó.
Ah, está bien. Claro, y además él ya tenía...
No, le digo, discúlpame, yo no me voy a sacar la venda. Me dice, vos, le digo, sacátela si querés.
Sí.
Y ella no me dijo nada.
Silencio sospechoso.
No me dijo nada. Me dice, ¿por qué no nos casamos? Porque estamos viviendo una cosa tan hermosa juntos, sí, que...
¿Para qué perder
tiempo? ¿Por qué vamos
tiempo?
A perder más tiempo? Claro. ¿Casémonos? Bueno, le digo. Me dice, ¿en qué iglesia te gustaría...? Dice, ya, le digo, para mí todas las iglesias son iguales. Dice, bueno, casamos.
Sí, ¿sabés qué emoción? En ese momento yo seguía estando ahí.
Iglesia, me presentó toda la familia, algunos yo ya los conocía.
Sí.
Ah, sí, pero él también los planteó.
Hola, hola, ¿qué tal? Sí, ¿cuánto hace que no lo veo? Digo, incluso, ¿cuánto sigue haciendo? Yo con la venda, me casé con la venda. Igual me iban llevando al mostrador, ¿viste? Ahí.
Sí, al altar,
al
señor.
Al altar,
sí,
bien.
Sí.
Casaron, acepta por esposa, empezó el tipo, le digo, mire, vamos a hacer, sí, la corta.
Vamos a los bifes.
¿Cómo hacer la corta? No, señor, es un sacramento,
está,
tiene todo.
Que tanto voto, qué sé yo.
Ya sabemos.
Me casé.
Bueno, lo felicito, y son felices.
Fuimos felices, 6-7 años. Nacieron unos chicos, según me decían, muy lindos.
¿Cómo según le decían?
Él siguió usando la venda, señor.
¿Usted no se sacó 6-7 años con la venda?
Y claro, que te acostumbras el hombre, es un animal.
Una noche, yo la estaba esperando y ella no venía. No venía, no venía y no venía. Y ahí, vio como es uno que seguía sospecha.
Vos sos medio paranoico.
Y empiezo a tantear y veo una nota.
Toca una nota.
Sí, la toco.
Veo con los dedos, señor.
Veo con los dedos.
Claro.
Noté justamente una nota. Digo, me dejó una nota.
Ya a esa altura podías leer con los dedos.
No, pero lo llamé a un vecino. Digo, diga, haga un favor. Dice, ¿por qué no me lee esta nota? Dice, ¿qué, no sabe leer? No, dice, estoy con... Con los ojos vendados. Ah, me dice, con razón. Bueno, me dice, no te soporto más, te dejo, me voy con otro. En este momento, sí, dice, estoy con otro en la enramada.
Sí.
Y, ¿sabe? En ese momento se me cayó,
se
la
venda. Se cayó la venda.
Y bueno,
se me,
sí,
cayó la venda. Agarré...
Me dio pena por los pibes, ¿eh?
Los pibes, los llamé, no estaban.
Claro.
Agarré un cuchillo y me fui a la enramada. Ya sin venda, ¿eh?
Claro,
he hecho una furia.
Sí, sí, enseguida.
Una furia.
Ciego estaba de furia.
Ciego, prácticamente.
Y no, por de tantos años sin ver furor, que del no. sol.
Entro en la enramada, digo, ahora vas a ver. Y me di cuenta que no la podía reconocer.
¡Cay! Empezaste a bueno, tratar,
¿quién
¿no?
será?
Perdón,
y no, yo empecé a preguntar a todos los que estamos hablando, digo... Y usted, diga, fulana, cosa de... Fulana Piccinini de la Toada, porque yo soy la Toada.
Pero
no,
señor...
Ella, ¿esa Piccinini de la Toada? No.
No hay momento, señor, no, salí de acá.
Ninguna era.
¿Y no probó andar tocando? Porque usted había entrenado.
No, sí, pero me funcionaba con la venda. Sin la venda ya no.
Ah, no.
Y no volvió más.
Tremendo.
Pero... Ahora que hay tanta gente aquí...
Quizás.
Elsa.
Elsa Piccinini.
Si estás aquí, Elsa Piccinini de la Toada, que soy yo, te espero allí.
¿A dónde?
En el Trujollero. Para que me reconozcas, yo voy a llevar una venda en los ojos, Elsa. Pausa.
Comienza espacio publicitario.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia,
porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3399-242109.
Soy Mariana.
Soy Carlos.
Soy Manuel.
Soy Juan Pablo.
Soy Matías.
Soy Victoria.
Soy Marcos.
Soy Francisco.
Soy Sabino.
Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo.
La dictadura nos robó de nuestras familias.
Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad
ni el amor con que sus familias lo siguen buscando.
Vos podés ser uno de ellos.
A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir.
Conocé tu verdad. Acércate a abuelas.
Todos te estamos esperando.
Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo, 4384-0983, www.abuelas.org.ar.
Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos, la venganza será terrible. Estamos en Berazategui, en el centro Roberto de Vicenzo, y ahora con mensajes del muchísimo público que hay aquí esta noche.
Conmovedores mensajes, mire este. Alejandro, ¿aceptaría el amor de una madura mujer capaz de hacerle un regalo que es a la vez una rareza y un milagro? Esto es, escucharlo eternamente y en silencio. Marcela, no sé si es a favor, ¿eh?
Bueno, ¿sí? ¿No querés ser mi novio? Dice Silvia de Quilmes. Acepto. Los reventadores de Veraza le desean un feliz cumpleaños a Ariadna, con cariño.
Un beso grande a Adrián y Mariel de Capilla del Señor, que no pudieron venir, dicen Carlos y Verónica.
Somos Aye, Edu y Ana. Yo soy Aye. Saludos a Baba, que se quedó en casa. Te amo, dice Aye. ¿Dónde estás, Aye? Aye.
Aye, Aye. Dolina, soy Gladys de Wilde y sobrinos. Tengo 79 años. Es la primera vez que vengo a verlo. Lo admiro mucho y le pido que me dedique cualquier canción.
Soy la Mecha Fígalo. Te espero enfrente de los bomberos. Voy a tener... Voy a tener puesto el vestido de broderie y llévate las galochas por si llueve.
Negro, mandale
el DNI para concretar el casorio.
Mandale un saludo a Raquelita Raberta, que eligió este lugar para celebrar su cumpleaños.
Bueno, aquí me han regalado también este reloj, ¿eh? Daniel, Cata, Andrea, Rubén y Manuel de Berazate. Lindo reloj que lo voy a poner
Yo le explico cómo colgarlo después.
Es muy fácil.
Hola Dolina, venimos de Varela, del Cruce, somos Leo, Richard, Esteban, Rudy y Ramiro. Quería mandar un saludo a Emilio Coria, de Santiago del Estero, que te está escuchando. ¿Estos son los de Calchaquí Finoquieto, por casualidad? Son no, impostores, ¿ve? Ahí está. ¿Y dónde son? Del Cruce Varela, señor.
Bueno, aquí... ¿qué pasa? Como yo te quiero, no te quiere nadie, cura Graciela de la 21, ¿eh? No me hagas sufrir más, dice.
Agostina dice, ¿no le podría pedir a mi novio que me pida matrimonio esta noche? Lo puso en aprietos.
Me llamo Alejandra y solo quería felicitarlos por todos estos años de trabajo y pedirles que me saquen una duda. Si donde venden carne se llama carnicería, donde venden queso, ¿qué sería?
Bueno, a falta de papel utilicé este boleto. Dolina, te amo. Saludos a mi amigo Fito, a mis padres y a mi amor, Ulises Uncheschi. Bueno, pero me amas a mí, ¿o qué? Sí. Filma Silvana de Berazategui.
Dale. Estoy muy emocionada por estar aquí, gracias a mi cuñada Patricia que me invitó. Lo escucho desde siempre. Besos, Norma.
Dolly, somos Javier y Laura, artistas plásticos y trabajamos con vidrio. Así que la charla anterior nos generó un trastorno de identidad.
No tuve soplar y hacer botella de plástico, hermano. Ale, te requiero. Hoy te vine a ver con mi hija y mi yerno. Te escucho hace más de 10 años. Por favor, dedícame un vals. Soy Telma. Hace un mes jubilada. Besos.
Bueno.
Hoy es el cumpleaños número 50 de Miriam. Dice, tirale un beso. Negro. Tirale un beso. Negro.
Es un degenerado involuntario. Perdónenlo.
Buenas noches.
Qué feo. Bueno.
Estoy embarazada, digo yo, mitad para salir del paso.
Con las cosas que tira como
y tenía lo... antojo de verte, dice Mayra. Bueno, ¿dónde está Mayra? Para ver si es cierto que está embarazada. ¿Cómo le va?
Qué cosa, Mayra. Dolina, nada grande puede hacerse con la tristeza, como dice Jaureche. Y esta idea es incompatible con la expuesta por Nietzsche en El origen de la tragedia, dice Julio de Veraza, agrandado como galleta en el agua, ¿no? No creo.
Lo hemos dicho exactamente eso mismo. Pero no, en serio, al comenzar un programa, dijimos que ahí Jaureche eso lo dijo para quedar bien con el comisario, ¿no? Porque, evidentemente, todo gran arte parte de lo que no hay, de la tristeza. Uh-huh. Se le quedó a don Arturo la tragedia afuera, la poesía romántica,
todo el gran arte. Y no era tan distraído como para que le pasara, así que tomémoslo como...
Claro.
Tengo 30 años, me quiero casar. Vine con mi suegra que te ama, saludala, dice Silvia de Quilmes. Y ayúdame. Ah, no, saludala a Silvia de Quilmes y la vieja, con perdón, la suegra, ¿no? Ayúdame.
Bueno, dice, ese es un lío familiar que nosotros no tenemos por qué tomar partido.
Sí,
¿no?
Ahí está.
Porque vos te metés en el medio y al final terminás mal.
Me voy con la piba y vos te vas con la suegra.
Así que cada uno... en su turno es el modo de mamar. Bien.
Aquí de Mario, o quizás María, para el padrino, que flor de capitán y escucha a Dolina, nuestro querido Uruguay.
Señores, ha llegado el momento de expulsar a las ancianas del templo, de arrancar las sillas y de proceder a bailar lisa y llanamente. ¿Por qué digo esto? Porque se presenta ante estos micrófonos.
Centro de Vicenzo de Berazategui, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martina y Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Hay infinidad de pedidos y para hacer coincidir esto con algún relato, ¿sería usted tan amable interpretar Falsa Promesa? ¿Lo tiene?
Puede ser, a ver, es... Bajo un cielo de esperanzas e ilusiones, hasta el pie de tu ventana un día fui,
para darte enamorado las canciones que en las brisas matinales aprendí. Yo soñaba que era vos la mensajera, la divina mensajera del amor, y vivía siempre en pos de esa quimera que a mi alma ha llenado de dolor. Con tus besos y caricias engañándome viviste, hasta que una vez me hundiste en un tremendo sufrir. Y de ingrata te reía, sabiendo que mis amores, a pesar de sus dolores, solo soñaban en ti.
Bueno, maestro, aquí para Ana María Graninese, creo que
sí,
dice ahí.
Sí, puede ser. ¿Quién le dice?
Le piden Ay de mí.
No, no la conozco.
¿Tiene ese?
No.
Esa no la tiene.
Yo... Mire, mire, creo... No, no la conozco, pero... Esto es...
Sombra de pluma, niebla flotando en el río. Corazón, ay de mí, corazón, cerrazón del olvido. Trenzas de sombra y un moño azul en el pelo. Corazón, ay de mí, corazón, se escapó y no la encuentro. Brisa entre sombras la luna, adentro de la laguna.
Qué lindo. Qué bien. Bueno, acá hay otras que seguro no sabe. Edgardo Gómez para Verónica le pedía Percal, más gente le pedía Arrabal Amargo, Ventanita Florida, Elija.
Bueno, vamos a hacer una después. Arrabal Amargo, ¿quieren? Bueno.
Arrabal Amargo.
Arrabal Amargo, metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tu sombra tortura mis noches sin sueño, tus horas se encierran en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a ver. Madre selva, están en flores para quererte, como una nube que pasa. Mis ensueños se van, se van, no vuelven.
Bueno, maestro, aquí gente de Quilmes que deja alfajores Capitán del Espacio. De...
Gracias.
Graciela. Ya no hay más, me parece, pero está bien.
La identificación de la gente de Quilmes con estos alfajores es impresionante.
Se lo liquidaron todo, loco.
Sí, sí.
Son Graciela y Horacio, que piden cualquier tema de los Beatles a cambio de estos alfajores.
Sí, señor.
Bueno,
popurrí,
acepto. Yo ya me comí uno.
También para el trío, Sofía de Quilmes pedía One Love, si tienen ganas de hacerla.
One Love de Bob Marley.
Esa misma, ¿cuál va a ser?
acá, Susana pide alguna de Sting para el trío también, ¿eh?
Bueno, vamos a hacer una que no hicimos nunca, o una vez, creo que sí.
Se va a notar eso.
Vamos. Un, dos, tres.
Gente del trío, bueno, Some Baby on Board.
¿Tiene? ¿Por qué no hacemos, antes del bebé, un homenaje a Gabriel Rolón?
Me parecería muy bien.
La canción bien. Que se llama Al ritmo del pan dulce de Rolón.
Qué lindo.
Al ritmo del pan dulce de Rolón, es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Rolón. Al ritmo del pan dulce roló.
Ya que tenemos varios cuadros que colgar, le piden Ventanita Florida.
¿Sí? Sí. Después sol.
Ventanita Florida de mi vieja tapera. En tu reja prendida está la flor de mi ilusión.
Al abrirte contemplo
un jardín de esperanza,
de ilusión,
ventanita, y te cierro el fin. Soñando con tu amor, fue una noche clara que alumbraba tan solo un lucero. Junto a mi humilde ventana, te juro decía mi amor es eterno. Se fue
al final
se quedó sola y conmovida a la reja llorando canté. Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrir te contemplo, un jardín de esperanza,
jardín de ilusión.
Ventanita y te cierro al fin soñando con su amor.
Bueno, maestro, ya casi que debemos irnos, pero acá hay un curioso pedido de Gabriel, que no solo pregunta si vino el indio, sino si además puede cantar a bailar Rolón.
Sí, a brillar Rolón.
¿Pidieron a bailar Rolón?
Bueno, lo que usted quiera.
Maestro, sí. Vamos, creo que debemos irnos.
Son como las 6 de la mañana, viejo. Ya, sí. Imagínese, se
vamos
pasó volando.
Entonces, vámonos. El locutor oficial de Radio Nacional de España.
Pues vamos, niños, de verdad, de hombre.
¿Dónde están los niños?
Pues vamos, a ver las palmas, hombre.
Mi familia y señores, somos músicos de honores y tenemos, una orquesta, varias de generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía,
vende.
Si toco la trompeta,
purro, purreta.
Si toco el clarinete,
purro, purrete.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón, boro,
pues vamos con esas palmas, los niños de Berazategui, que no comen vidrio, hombre. Vamos con las palmas.
Oye.
Por favor.
Oye, que nadie se dé cuenta, pero que... Si me olvido la letra, tú debes soplarme.
Que ya te lo he dicho.
Que la memoria... Que nadie se entere, tú.
Los niños no se dan cuenta, hombre. Son, son niños puros, imbéciles.
Venga, venga. Cállate.
Mi abuelita, muy coqueta, toca siempre la... La corneta. Y mi abuelo, con un dedo...
Oye, me acuerdo, oye, oye, oye.
Quedamos que siempre la parte de los dedos.
Toco la trompeta,
porro, porro, porreta.
Si toco el clarinete,
porro, porro, porrete.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón,
porro, bombón, bombón, bombón.
¡Adiós, Zapategui! ¡Hola, niño!
¡Gracias!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Pluralidad de ideas.
Seguí en la radio pública.
Todos juntos. Nacional. La Radio Pública Argentina. Radio Nacional Argentina presenta
Rock que me hiciste bien.
Como es usual, cada último sábado del mes tenemos una reunión de poetas. Es usual para los que componen la gama de oyentes permanentes. Otros han quedado viendo qué viene después de Dolina. Viene la tos de Daniel Serra. Viene... viene un estudio bastante concurrido hoy. Y el sentido de dedicar el último sábado de cada mes, la primera hora del programa, a la poesía, no es una tendencia exótica, ni siquiera un recurso para pasar el tiempo, sino todo lo contrario. El rock, como muchos saben, y otros deberían saber, ha venido a través de las décadas de la mano del pacifismo, del ecologismo, pero fundamentalmente de la poesía, sin que eso signifique que se haya hecho necesario que todo el mundo lleve la camiseta del mismo color, cada uno con su naturaleza, cada cual con su paquetito de sueños, cada cual con sus cicatrices y sus flores marchitas, pero al mismo tiempo con el jardín floreciendo siempre, pues nos reunimos en torno del poema. Por nosotros, por los poetas que vienen y por los poetas que parten. Esta semana partió Mirta de Filpo. Vamos a ocuparnos de su poesía después, con música, pero ahora vamos al presente concreto y bienvenido, Danielito Serra.
Buenas noches a todos. Alegría, alegría. Y una noche muy especial.
Y muy fría.
Sí, también, pero la calidez supera a la frialdad. Así que, festejando vida, el que habla festejando vida también por tres tocayos. Dos cumpleaños de por medio, así que mucho para festejar, porque hoy estamos con Roberto Quinteros, con Daniel Ballester. Vamos a empezar por el que nombré primero. Se me niegan los dos a cierto prontuario, pero Roberto nació en 1963 en Avellaneda. Así que arrancamos bien, porque es un clásico del rock, que me hiciste bien.